Buenas noches, gracias Jorge por la invitación. Voy a mover un poco el tiempo. Me voy a disculpar por dos cosas. Una, por un flyer, una imagen tan ridícula, pero fue el último momento, me lo hizo un amigo en el Facebook ayer, un poco en broma, un poco en serio. Y por lo otro que me voy a disculpar es porque voy a leer de repente algunas cosas. Tuve que escribir para no perderme porque soy un tanto disperso y podría irme al infinito, ¿no? Pero bueno, vamos con la charla. Filosofía al ruedo, activismo urbano y política en la calle. De la inquietud de sí al activismo. Quisiera hacer dos citas para comenzar. Una es de un amigo que no quiso que me dijera su nombre. Pero él dice que la única dictadura que debiera regirnos es la del entusiasmo. La otra cita de Gilles Deleuze dice: la tristeza no vuelve inteligente. En la tristeza estamos perdidos. Por eso los poderes tienen necesidad de que los sujetos sean tristes. La angustia nunca ha sido un juego de cultura, de inteligencia o de vivacidad. Cuando usted tiene un afecto triste, es que un cuerpo actúa sobre el suyo, un alma actúa sobre la suya en condiciones tales y bajo una relación que no conviene con la suya. Desde entonces, nada en la tristeza puede inducirlo a formar la noción común, es decir, la idea de algo común entre dos cuerpos y dos almas. Pues quiero decirles que es un placer estar aquí y poderles contar un poco qué es lo que estamos haciendo los activistas o algunos de los activistas de esta ciudad hoy, e inevitablemente hablaré desde mi perspectiva, más o menos filosófica. No me gustaría partir asegurando que soy un filósofo por haber estudiado filosofía. Lo que sí puedo más o menos decir es que soy un activista con modos raros de filósofo. Los materiales audiovisuales que aquí voy a presentar los hicimos entre los colectivos con los que trabajo y de los que me siento parte. Así que no creo que tenga la patente. Ahí va. El activismo urbano del que hablaré tiene que ver con la pérdida de calidad de vida de nuestras ciudades. Y surge como la activación de ciudadanos en la exigencia, búsqueda y construcción de mejores condiciones de vida para todos. Hay que tomar en cuenta que a partir del 2008, más de la mitad de la población mundial pasó a vivir en ciudades. Tomar la ciudad como un asunto problemático no es un tema superficial ni banal. Tiene que ver con la forma de vida actual de la mayoría de los seres humanos. La ciudad determinará nuestras condiciones de vida futuras, pues es ella la que pone en entredicho el balance natural y, por lo tanto, el futuro de nuestra especie. Comenzaré por hablar de la experiencia urbana. El tiempo y el espacio son formas esenciales para posibilitar nuestra sensibilidad o nuestra experiencia. Más o menos diría Kant. Hablemos del tiempo. Kant mismo asegura que el espacio no es sino un tiempo vivido a mayor o menor velocidad. Y por lo que, a mayor velocidad, la percepción humana del espacio cambia. El sujeto más despreciado en nuestra ciudad no es el que va sin un auto, el que tiene que utilizar transporte colectivo o el que va a pie, en silla de ruedas o en bici. No, el más discriminado en esta ciudad es el que va lento. ¿Cuánto coraje no hacemos con el que circula lento en el carril izquierdo, incluso con el que circula en el carril derecho, que es para velocidades más lentas? Ni se diga del que circula en bicicleta, es una herejía ir con tal lentitud y con la espalda erguida como pachañando. Huevón, la vía recreativa es para los domingos, ponte a trabajar, comúnmente nos dicen a los ciclistas. Lo que sucede es que la ciudad se ha hecho rápida, o para ir rápido, para premiar la prisa. La ciudad actual, al menos la nuestra, está en contra de una civilización que está diseñada para circular a no más de 10 kilómetros por hora. Pasando de ese umbral de velocidad, se atrofian los sentidos. Perdemos la capacidad de percibir todos los colores, la calidad de los sonidos se comprimen, se difuminan los bajos y contrabajos, los agudos o los graves, y lo peor, desaparecen los silencios. Los olores son imposibles de captar a 50 kilómetros por hora. En pocas palabras, y este es un asunto crítico para la filosofía, Yendo en chinga se pierde la experiencia. Perdónenme mis malas palabras. Por otro lado, concedemos como normal que unos individuos circulen a toda velocidad por nuestras calles, pues seguramente tienen prisa y tienen que llegar a tiempo a su destino. Pregunta a Marilis Horta, una chilena que estuvo aquí la semana pasada: ¿el tiempo de otros es más valioso que el mío o que el tuyo? Salvo las ambulancias, ¿por qué el privilegio de la velocidad para unos cuantos? Es una barbaridad cuando vehículos de gobierno prenden la sirena para abrirse el paso entre los demás. Además, ahora el privilegio, o el supuesto privilegio, ya no funciona bien. En el 2000 teníamos alrededor de 700.000 carros. Hoy, en el 2009, se duplicó la cifra a 1.400 millones de vehículos registrados, casi 2 millones si contamos los que no tienen registro y son foráneos. ¿Dónde caben tantos carros? El espacio, como ya mencioné, es otra forma fundamental de la experiencia. Y esta, hoy se ven problemas porque cada vez tenemos menos espacio. Trato de mostrarlo aquí un poco con estas fotografías. Es hacia donde van nuestras ciudades. El espacio es un asunto democrático vital. Dice Pablo Fernández Cristier que el poder es el acto de quitar el espacio, y que por el contrario, darle su lugar a los demás es un gesto ético. Si alguien acapara todo el espacio, es decir, quiere todo el poder, los demás nos quedamos sin experiencia, sin posibilidades de vida. Y lo más bello del espacio es que para tenerlo, primero hay que cederlo. Un automóvil necesita 100 metros cuadrados libres a su alrededor para circular. Estacionado, 8 metros cuadrados. El 40% del espacio público de nuestra ciudad está usurpado por los autos, aunque solo el 30% de la población dispone de uno. Con estas fotografías quiero mostrar un poco lo que sucede en nuestras calles cuando los automóviles abusan del espacio público peatonal, pisando las líneas de cebra. Aquí también. Acá una vez más, el 16 de septiembre, en el centro. Acá está la Iberoamericana. Así es como tenemos que vivir cuando se satura el espacio público. Bueno, por ello, para el activismo urbano es esencial recuperar el espacio público que sea especializado o privatizado. Permítanme pasarles un video para ejemplificar un poco lo que nosotros hacemos para recuperar el espacio público. Bueno, aquí desplazamos a los automóviles a un solo carril, de tres carriles que había. Quitamos a los estacionados de la banqueta, invitamos a los niños de la colonia y a las mamás a que se quedaran tranquilas de dejarlos ahí por un rato. Pusimos mesas, canchas de fútbol, pintamos una ciclovía, separamos el espacio con conos y árboles, invitamos colectivos de danza y de tambores, pusimos el ajedrez, el agua de Jamaica, los quises de colores, el pizarrón en el suelo. Fue fantástico. Los automovilistas no se quejaron, aunque no lo crean. Estaban absortos al pasar en mirar la acción. Las mamás felices. Alguna dijo que se sintió tan a gusto dejando a su hijo ahí mientras iba a la estética. El menudo vendió mucho más de lo normal porque la actividad atrajo audiencia. Al final los niños suplicaron que se repitiera. Lo hicimos, bueno, esta fue la tercera, llevábamos dos más y cada vez con mayor rango espacial. Intentamos que la gente se apropiara de la acción, pero al final nos faltó más coordinación e insistencia. La experiencia dejó sentado que una ciudad así sería muchísimo más saludable que la que tenemos. Y más razones, la bicicleta opera hoy como un dispositivo de liberación. En primer lugar, de una manera económica. La gasolina, el robo de autopartes, de seguros, de tenencia, el costo por adquisición, son costos excesivos para la mayoría de la población de nuestro país. Número dos, la salud. 7,000 millones de pesos se gasta el Estado anualmente por accidentes y enfermedades relacionadas a la movilidad motorizada. Cientos de familias rotas al perder a un miembro por un accidente, donde 2,500 jaliscienses fallecen al año, de los cuales 700 son peatones atropellados y 80 son ciclistas. 3. La dependencia energética. Se calculan 5 años de petróleo para México antes de que este tenga que importarlo. Imaginen el costo social, las dificultades para trasladar los alimentos a la ciudad y para distribuirlo, entre otras cosas que el consumo de petróleo posibilita. Promover hoy el uso de la bicicleta debería ser un asunto de interés público y de seguridad nacional. Esta es otra acción que realizamos los últimos viernes del mes. Ya muchos de ustedes han visto que hay paseos todas las semanas en las noches. Tratamos de que sea más en el día, precisamente para salir del anonimato de la noche. Y el asunto que intentamos aquí es promover la bicicleta no como un medio recreativo, que es a veces lo que hace entender la vía recreativa, o lo que podría hacernos pensar, sino como un medio de transporte totalmente válido y con derechos como lo es el automóvil. De Oscar Patti: los rinocerontes son los automóviles, las mariposas las bicicletas. Bueno, en los colectivos con los que he estado trabajando, pues promovemos obviamente el uso de transporte de este medio tan increíble que en muchas ciudades se ha vuelto un medio, como podrán ver aquí en Copenhague, en Dinamarca, absolutamente democrático, es decir, utilizable por cualquiera, con las condiciones de vida mucho mejores de lo que tenemos aquí, pero que es perfectamente lo que como Guadalajara podríamos aspirar si tuviéramos, digamos, la infraestructura para garantizar seguridad a los ciclistas, y posibilitando un transporte también público digno, que no tenemos. Aquí el transporte es más bien colectivo, hay una diferencia, el público es gestionado por parte del gobierno, pero aquí casi todo el transporte que tenemos es colectivo, es decir, está en manos de una empresa, de un sector privado, con la concesión del gobierno, y bueno, pues tenemos el servicio que conocemos, ¿no? Pero a esto es a lo que aspiramos, a un día tener una ciudad llena de bicicletas y de otras opciones de movilidad, ¿no? En noviembre del año pasado acampamos en Lázaro Cárdenas y López Mateos en oposición al puente tirantado Matute Renner. El nombre es el de un ingeniero muy famoso en los 50 y después, que desplazó el edificio de Telefónica Mexicana 17 metros para ampliar Avenida Vallarta. Este señor a su vez se opuso en su momento a la construcción de Jardines del Bosque, precisamente porque no quería que el bosque se hiciera jardín. El enemigo era Barragán, que no lo puedan creer. Vuelvo al campamento al que nos pusimos en Lázaro Cárdenas y López Mateos. Estuvimos un mes completo en este lugar, le pusimos nombre al árbol que nos daba sombra, montamos tiendas de campaña, un stand informativo para los peatones que se acercaban a enterarse del suceso, una pequeña biblioteca pública que con ironía o sarcasmo llamamos Matute Remus, igual que el puente, una pequeña jardinera con flores, podamos el pasto, pusimos cocina, el buen Pino aprovechó un pozo de examen de suelos de 3 metros para hacer una letrina, al final la llenamos, teníamos una pequeña planta de luz y pescábamos algo de señal de internet según te movieras por la zona. A cada rato nos pedían mover nuestros objetos para que pudieran tomar las mediciones del puente. Fuimos tan malos opositores que les dejábamos trabajar. Después nos pusieron unos baños portátiles al lado, muy afectosos y que atraían moscos. Seguro querían atacarnos con el dengue. Invitamos a varios ciudadanos a dar talleres, desde clases de yoga, salsa, teatro, hasta marionetas para los niños y charlas con académicos. Allí estuvieron Rosana Reguillo, el Doc Alonso, Juan Diego Castillo, Joaquín Osorio, charlando a pesar de nuestros comentarios impertinentes. El objetivo del campamento era doble o triple, según la estrategia interpretativa que quieran aventarse. Por un lado, mostrar que el uso del espacio, que no sean carreteras de alta velocidad, es algo más que posible, económico, divertido y constructivo de ciudadanía. Por otro lado, invitar a nuestros señores funcionarios de lo público a sentarse a tomar un café para explicar a una bola de jóvenes molestos por qué decidían estratégicamente quitar un camellón tan grande, arbolado y bello como este, para ponerle encima un bonito y costosísimo puente que a la larga no resolvería nuestros problemas de movilidad. Jamás asistieron, incluso cuando los invitamos a un diálogo público en el Museo de la Ciudad. Tan solo el gobernador envió un representante sin facultades para asumir compromisos y sin una postura antagónica, ni siquiera eso, a lo que pensábamos. Entonces, sí estaba de acuerdo con nosotros, ¿no? Fin del campamento. Se demostró otro uso del espacio público y la incapacidad actual para construir puentes de diálogo, que era nuestra metáfora, entre ciudadanos y gobernantes. Les voy a pasar rápidamente un video de cómo estuvo el campamento para que no solo se lo imaginen. Bueno, podrán decir que por qué tanta exageración como para llegar a un campamento, ¿no? Pero la verdad es que tenemos ya más de 2 años trabajando en el tema, intentando tener diálogos con gobierno, que construyamos en conjunto sociedad civil, gobierno, una ciudad que nos merecemos finalmente, una ciudad con mejor calidad de vida, con mejor espacio público, porque como dije al inicio de la conferencia, lo estamos perdiendo cada vez más. Y después de 2 años de insistencia, salen con una obra como el Puente Atirantado, que nos la venden como un proyecto estético, nada más, y aparentemente funcional, es decir, dicen que va a resolver nuestros problemas porque generará un tráfico más ágil, ¿no? El problema es que la lógica es muy simple, ¿no? Si queremos hacer un poco de uso de ella, a mayor cantidad de carros se requiere mayor infraestructura, siempre, y no hay fin para esa lógica. Entonces podemos seguir construyendo la infraestructura, van a seguir llegando carros, las personas van a seguir consumiendo automóviles, vamos a seguir llenando las calles, se va a seguir llenando de contaminación el aire, y la calidad de vida pues irá en picada, ¿no? Como ya está actualmente. Entonces, para gastar los 450 mil millones de pesos, que eso es lo que costó el Puente Atirantado, eso es lo que nos está costando, porque es dinero en nuestros bolsillos, de los que pagamos impuestos, pues nos parecía realmente una tarugada y una falta de respeto cuando se está intentando una discusión pública, un debate sobre el tema, ¿no? Entonces, por eso llegamos al extremo de un campamento que no era radical, como podrán ver tampoco, era un campamento que pretendía un diálogo con las autoridades y un diálogo con los ciudadanos, con muchos ciudadanos que tuvieron el interés de acercarse, si se dio ese diálogo, pero con las autoridades no, nos enfrentamos siempre con este muro para dialogar y transformar en conjunto. En su momento, algunas de las críticas que se nos hicieron por el campamento era que nos decían que no era una estrategia política muy efectiva, exhibíamos cierta debilidad y quizá en parte también la del movimiento. Yo pienso que sucedió lo contrario. Proyectamos una imagen fuerte de convencimiento y un discurso mucho mejor elaborado que el de nuestras autoridades. Para mí no tiene mucha importancia si fue estratégico o no. Lo que nació de esa experiencia es mucho más rico que cualquier alegato. La experiencia en carne propia, de vivir en el espacio público, de dialogar cada mañana con personas diversas, de cuidarnos los unos a los otros y de cuidar y mejorar constantemente el espacio público. Fue divertido y alcanzó nuestro discurso. ¿Por qué estas luchas ciudadanas tardan en incidir en las políticas públicas o nunca lo logran? A ver si me ayudan ustedes a respondérmelo después. Por un lado, nos enfrentamos a los valores culturales. El auto, como símbolo de estatus, de progreso, de modernidad, está en el imaginario de casi todos. Quien no tiene auto, aspira a uno. Y por el otro lado, existen prejuicios en contra de la bicicleta y del transporte público como recursos de la pobreza. Lo malo es que los prejuicios ni siquiera producen políticas funcionales. Si el transporte público y la bicicleta son para los obreros y la gente sin recursos, entonces ¿por qué cobrarles por usar los camiones y el tren ligero? ¿Por qué no asegurar la subsistencia de quienes posibilitan la vida en las sociedades capitalistas? Por otro lado, los gobernantes solo quieren tomar medidas populares que les den votos. Ni contra el auto podría implicar perder votos en las siguientes elecciones. Y el problema de fondo es que para tomar el poder en nuestro aparato democrático, digo democrático entre comillas, hay que pasar necesariamente por los partidos políticos, sus decisiones privadas, internas y sus estatutos. Un ciudadano no puede ejercer la soberanía que el artículo 39 de la Constitución le confiere si no está afiliado a un partido político. De ahí que la participación ciudadana se reduzca al día de las elecciones y el resto de la temporada no se lo vuelva a tomar en cuenta. Adán Ángeles, filósofo, amigo mío, sugiere que dejemos de utilizar el término gobernantes y hace la pregunta que ahora yo les hago. ¿Quién de ustedes quiere ser gobernado? Yo no, añade él, ni quiero gobernar a nadie. En todo caso, quiero contratar funcionarios públicos para que hagan de administradores. Con esto paso a un segundo punto del activismo en el que estoy involucrado, el del voto nulo que ocurrió en las pasadas elecciones. No entraré en muchos detalles, pero diré que fue una experiencia de las más emocionantes de mi vida. Prácticamente hicimos una campaña sin más recursos que los propios y siempre intentando gastar lo menos posible. Haciendo recuento, nos gastamos 15,000 pesos en calcamonías, lonas, grafitis, viajes al DF y al sur de Jalisco, cajitas de medicina y algunos eventos públicos. También fue fundamental la experiencia del espacio para esta campaña. No solo por las paredes que fueron intervenidas por nuestras manos, me gusta decir que la ciudad es el blog más público que hay, también por los eventos al aire libre, donde charlábamos ciudadano por ciudadano, espacios de encuentro y también las proyecciones que hicimos sobre los edificios, como esta. Según sea el caso, unos somos los que trabajan en movilidad urbana, otros más bien medio ambiente, pero tenemos un grupo que se llama Plataforma 39 donde coincidimos varias organizaciones. No todas las organizaciones que estaban en la Plataforma 39 decidieron promover el voto nulo, solo algunos individuos, y entonces a título personal iniciamos esta campaña aquí en Jalisco, ¿no? Al menos, y donde después la sorpresa fue que coincidimos con muchos en todo el país. Hoy, alrededor de 70 organizaciones en 20 estados conformamos la Asamblea Nacional Ciudadana, ANCA, y sostenemos un debate constante sobre la calidad de nuestra democracia, la necesidad de replantear las formas y la sustancia de nuestro monopolizado sistema político. Pregunta filosófica: ¿es ético votar por el menos peor? ¿Es ético permitir que se perpetúe en el poder quien ya sabemos cómo obrará? La respuesta no es nada sencilla ni obvia. Hay distintas formas de responder. Bajo una óptica utilitarista y pragmatista, hay que votar por el menos peor porque las consecuencias serán menos funestas o porque las posibilidades son un poquito mejores. Me parece que esto proviene de un pragmatismo bojo o cortoplacista y que más bien atiende una lógica comercial donde todo es negociable. El hecho de que pensemos que lo menos peor es mejor me parece un argumento funesto, a todas luces comprensible en un país donde el cansancio de vivir en pésimas condiciones invita a suplicar por un cambio mínimo. Pero para nada comprensible si el argumento proviene no de quienes peor la pasan, sino de quienes gozan de mejores condiciones y constituyen la mayoría del padrón electoral que votan. Es un asunto a discutir y hay muchas formas de plantearlo. Para esto sirve trabajar filosóficamente, darle martillazos a los conceptos, pulirlos o destruirlos, crear objetos nuevos de discusión. Si la democracia es un asunto obsoleto, o eso nos parece, discutamos entonces sobre un contrato social efectivo y negociemos el dinero, salario de nuestros empleados públicos. Recordemos que para algunos filósofos griegos, la democracia era el sistema político que se derivaba de la filosofía misma. Nietzsche reclama esto a Sócrates, aunque después parece admirarlo. Dice que Sócrates, al cuestionar la verdad que unos cuantos aristócratas poseían únicamente, posibilitó la democracia y la ciencia, que la verdad pueda ser dicha por cualquiera. Esto le molesta al joven Nietzsche, aunque después, no sé, parece que no tanto. Es asunto de matices y encaja a la perfección en la discusión de nuestra democracia actual. ¿Es la democracia un asunto de políticos especialistas o es un asunto de todos los que supuestamente formamos parte de un contrato social? ¿Cuál contrato? Y si este asunto de unos cuantos, ¿cómo sabemos que son ellos los indicados por sus estudios en Harvard, en Yale, en el ITAM, el ITES, el UDG o en Cornex? ¿Cómo sabemos que la democracia partidista que defienden algunos es la única y que es la mejor? ¿Qué verdad poseen que cualquiera de nosotros no puede entender? Y si por el otro lado es asunto de todos, ¿cómo no nos perdemos en la diferencia de puntos de vista o en el peor de los casos, en la ausencia de opinión alguna? ¿Cómo organizamos un diálogo popular, interétnico, interdisciplinar, intergeneracional? Un posible ejercicio filosófico consiste en desbaratar y reconstruir un concepto. Tomemos por ejemplo el de la soberanía. Es un concepto medieval que después Rousseau reformuló, pasando desde la idea de que el soberano era un poder absoluto y perpetuo en una república y que podía ostentar un individuo o una institución, a la idea de que el soberano era el pueblo, una colectividad. Quizá tendríamos que ir más allá o partir de un punto necesariamente o no necesariamente tan antropocéntrico y decir que el soberano es el territorio, que sin territorio no hay ni habrá ni democracia, ni oligarquía, ni ningún sistema político. Sin agua no habrá ninguna discusión, no habrá dinero ni infraestructura. Sin bosques será imposible circular un auto o visitar a la abuela. Sin aire limpio será imposible ir al trabajo o a la escuela. El territorio, me parece, debería ser el soberano de nuestra constitución, el punto de partida para construir consensos sociales. Claro, habría que evitar un fanatismo ecologista que instaurara una dictadura presuntamente verde. Pero sí, habría que incorporar en la sinfonía de la democracia la voz impostergable del territorio. Aunque este no tenga un discurso, sí tiene un mandato que nos toca ahora reconocer, verbalizar y concretar en leyes y acciones. En fin, sé que estoy tocando puntos diversos y que parecen de repente desconectados, pero quería exponerles un poco de lo que hacemos, de lo que yo, en lo que yo estoy involucrado, y ahora haré una breve reflexión de lo que entiendo por activismo y de lo que la filosofía puede aportar a esto. El activismo urbano es una práctica que se realiza con insistencia en el espacio público para incidir en la adopción de políticas públicas, para reclamar mejores condiciones de vida, para movilizar a más ciudadanos a perseguir un fin común. El activismo es un acto que juega con lo mediático, lo estratégico de captar la atención de los medios de comunicación para crear un impacto infeccioso que les obligue a viralizar un mensaje. Pero también es un acto que pone en juego la autonomía de un sujeto. El activista debe renunciar al qué dirán y poner en duda lo socialmente convencional. A su vez, el activismo es una forma de vida, es una actitud. Enarbolar prácticas cotidianas según un discurso crítico, a partir de la elaboración de un diagnóstico de un presente que nos sucede a cada quien bajo entendidos similares o a veces muy distintos. El activismo es también una forma de obtener placer, en la que el individuo o el colectivo planean un disfrute del espacio y del tiempo de manera quizá distinta a la forma en que la sociedad en general prescribe. El activista puede ir en contra de todo lo que un pueblo piense. También por eso puede haber activistas terroristas muy peligrosos, un fanático de la guerra, un promotor de revoluciones crueles. El activismo del que yo participo es lúdico y es pacífico. Oponerse mediante la risa, el juego, la puesta de una obra teatral donde el escenario es fundamentalmente la calle. Es una manera distinta para convencer de algo, para seducir. ¿Y qué tiene que ver con la filosofía todo esto, no? Hay que decir que las acciones que se realizan no siempre tienen como eje rector un discurso elaborado o acabado. Aunque podremos encontrar en el acto mismo elementos discursivos, construir ciudadanía, construir lazos sociales, redes de apoyo, mejorar la movilidad, la calidad de vida, inducir alegría, etc. Pero una manera distinta de hacer filosofía es partir de una práctica que no requiere de un asunto discursivo. Andar en bicicleta no precisa de un discurso previo que lo fundamente. Uno puede tener la experiencia y ver qué surge después, pero hay que cuidarse de hablar antes de ello. Por la verbalización maniática, los sentidos tienen una caducidad más verificable y constante. Se manosean las cosas sin dejarlas reposar, sin dejar que ofrezcan algo. Se están modificando los discursos una y otra vez. Mercado de discursos, noticias, la gente habla y habla hasta asociar temas, dejándolos vacíos sin significado. El filósofo se cuida también del activista que asegura que algo nos conviene a todos. pero el activista se cuida del filósofo, o mejor dicho, del intelectual que inmoviliza, porque todo lo critica bajo un supuesto trascendental, una verdad o un juicio que el activista desconoce y del que es víctima o marioneta. Es decir, o el activista es un actor manipulado por un poder supremo, un ser, una voluntad de poder, el PRI, el Baster u otro partido, o el activista es víctima del autoengaño y se automanipula por la falta de reflexión suficiente y la falta de profundidad. Y es entonces mejor que regrese a casa, al cubil, a la oficina y trabaje como todos una realidad insuperable, porque a nadie se le ha ocurrido la solución metafísica. La filosofía debe plantearle límites a la inteligencia y dotar de posibilidades a la práctica de ser ejercida sin tanto temor. La filosofía puede ser práctica porque tiene que ver con un asunto estratégico. Ya no tiene que ver con filosofías radicales o totales ni inservibles, sino con filosofías parciales y provisionales para elaborar una vigencia y una caducidad sin tomarlos como un fundamento, una teleología, sino un punto de apoyo posible hoy aquí en este momento. Es decir, la filosofía puede acompañar la acción social con un intento por reformular, de vez en cuando, la necesidad de dicha acción, y para elaborar otro rumbo cuando esta acción se descubre caduca. La filosofía también funciona como creación de objetos de discusión, de diálogo, donde no hay que dar por sentado un concepto, sino trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo. El concepto de movilidad lo hemos ido puliendo en prácticas cotidianas en la calle. Nadie nació con el discurso en la boca. La filosofía permite ayudar a elaborar diagnósticos de lo que nos pasa. La ausencia de tiempo disponible que experimentamos en estas ciudades se debe a un asunto natural, es normal, o es parte de una episteme, una forma de entendimiento, de pensar el trabajo, la distancia, la configuración del espacio. ¿Por qué el trabajo no se realiza en casa o desde la casa? ¿Por qué no se le cobra a las empresas o al gobierno el tiempo de desplazamiento de los empleados? Bueno, pues la respuesta depende de una episteme, unos supuestos que más o menos todos compartimos y que podemos cuestionar y replantear conjuntamente. Podemos establecer comparaciones entre filosofía y ciudad. Así como la razón también se expande y excede ciertos límites, colonizando otras formas de pensar, también la ciudad se expande y destruye, urbaniza lo que debería respetar como una alteridad radical, el bosque, la naturaleza, el sistema vivo que sustenta nuestros pies. Así como en filosofía se cuestionan las verdades únicas, los ídolos y los altares, el centro de la ciudad debe ser combatido para descentralizar los servicios, para facilitar la movilidad, la convivencia y el disfrute del espacio, para permitir la diversidad no solo de BMW, Hummers, Lobos, Volvos, Chevys, Suburban, Surus, Pontiacs. Es mucho mejor la pluralidad de voces, de inteligencias, de perspectivas para entender un problema. Es mejor la pluralidad de sistemas de transporte, no uno solo considerado como la panacea. Ni la bicicleta, ni el auto, ni el microbús, ni el macrobús, ni el tren ligero son la solución, sino todas esas formas sabiamente entretejidas y combinadas unas más que otras. Finalmente, yo diría que no hay que perder de vista el horizonte político que los griegos nos plantearon. Una comunidad de iguales, pero con diferencias de opinión. Un sistema político de las mayorías en beneficio de los menos favorecidos. Siempre y cuando mantengamos la vigencia en nuestros discursos, para no perdernos en la mera repetición. Es decir, beneficiar a los menos favorecidos no tiene por qué volverse un acto populista para atraer votos, sino ante todo la tarea de dotar de poder a quienes más lo necesitan para transformar sus circunstancias de vida. No más padrinazgo, sino autonomía. Quisiera cerrar con un último video, si me permite. quería yo compartirles, y sobre todo esperar abrir la charla para rodar comentarios.